y con dos chicas vestidas de negro. Vamos a hablar del gato negro. Carmen Herrera, Amalia Morales, que está dando clases en la UCA, y Greta Cisne son colegas periodistas, comunicadoras, que han comenzado una nueva historia, Gato Negro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Gato Negro, Carmen?
Bueno, la idea es que...
Buenos días y bienvenida a Onda Local.
Bueno, gracias a Patricia por invitarnos. La verdad es que somos tres periodistas de tres generaciones diferentes.
¡Ay, sí! Son tres generaciones.
Con 10 años entre una y otra. O sea, somos de los años 60, 70 y 80. Y eso ha hecho que, además de ser gatas negras, también tengamos esa diferencia de experiencias, digamos, porque pertenecemos a generaciones diferentes. Yo soy la más vieja y
en mi época... ¿La de mayor edad?
Sí, la de mayor edad. En mi época todavía se llamaba periodismo, ahora son comunicadores. Mis dos colegas son comunicadoras y yo soy periodista. Bueno, Gato Negro, como bien lo indica el recién editorial que hizo Amalia Morales, es contar las historias que no están siendo contadas. O sea, creemos que hay un vacío de no solo de información, sino también de otras miradas de lo que está ocurriendo en el contexto nuestro. Pues tratamos de hacer un periodismo que se apegue a la realidad, que una historia bien contada represente también la historia de una comunidad. O sea, partimos del hecho de que, bueno, nuestra aspiración es esa, ¿no? Que contar una problemática individual nos lleve a una problemática colectiva. Intentamos también y somos, bueno, viene Amalia, creo que ella tiene otra.
Adelante, Amalia. Se salió.
La malita.
¿Quién
va a
sabe cómo hizo en la UCA?
Ajá. Dejó a los estudiantes.
Dejó a los estudiantes volados.
Alegre.
Y volada.
Sí, entonces, claro. Bueno, esa es como la idea principal, ¿verdad? Contar lo que no está siendo contado desde la gente. Y con experiencias individuales, vuelvo a repetir, que se vuelven experiencias colectivas y de influencia de una problemática más allá de lo individual. Esa es nuestra idea. Quiero dejar a Amalia y a Greta, que tienen también una percepción. Nosotras tenemos intentamos tener una coherencia en principio de lo que queremos hacer, pero también somos muy respetuosas de lo que cada una está observando y queriendo hacer de Gato Negro. Así que dejo la palabra a ellas dos, mis colegas menores.
Buenos días, ¿qué hiciste con las y los estudiantes?
Buenos días, no, les pedí permiso ahora, fue al revés la cosa, a ver si los encuentro. No, siguiendo un poco con lo que cuenta Carmen, que pretendemos en la página.
Vos tenés un acumulado de años que te hemos visto en medios de comunicación, de esos que se les llama grandes medios, ¿verdad? ¿Cómo surge esta idea del Gato Negro?
Pues desde hace mucho tiempo vengo con la idea y... Creo que hay un grupo de colegas que también lo han intentado, nos hemos juntado con periodistas como Luis Duarte, como el mismo Octavio Enrique, Ismael, en algún momento hemos coincidido en ideas, en juntarnos, en querer hacer un espacio donde hablemos de crónicas, donde contemos otras historias, y digamos, es algo que viene caminando desde los últimos 10 años, pues no es tan reciente, pero por una u otra razón no ha podido ser, ¿no? Y digamos que siempre me quedé con la idea de que quería crear una página donde contáramos esas historias que a veces no caben en esos medios grandes, tradicionales, como bien acabas de decir. Y en parte, digamos, también mi salida de un medio de esos grandes convencionales pues tiene que ver con eso, con finalmente uno arriesgarse y crear algo, ¿verdad? Porque si no también uno... como periodista se queda nada más siguiendo las líneas de un medio y nunca hace y nunca intenta nada propio. Y yo creo que ahora con la tecnología hay una gran ventaja en ese sentido, no tanto en términos de económicos, de sobrevivencia, creo que siguen siendo las mismas que uno se rige uno por las mismas reglas, ¿no? Es decir, todo es precario, pero por lo menos la tecnología te permite en realidad lanzar un medio, pues una página, por lo menos intentarlo, ¿no? Y creo que aquí se puede hacer bastante periodismo, que hay necesidad, ¿no? Que dentro de la cotidianidad hay muchas cosas que se pueden tocar y que a veces no caben en esas agendas ya apretadas de los medios tradicionales o de los medios oficiales o de los medios independientes de los grandes medios, pues digamos. Y yo creo que esa es un poco la apuesta que nosotros tenemos desde Gato Negro, pues buscar esas otras historias, buscar esas otras miradas. No es un medio masivo, definitivamente, pues en realidad ningún medio lo es, ni siquiera esos grandes medios, pues siempre los medios de comunicación se dirigen a un público, digamos, a un grupo, y nosotros pues también creemos que vamos a ir creando esa pequeña comunidad que está interesada en leer este tipo de historias, ¿no? Que están también muy cansadas, muy saturadas, como de los temas de siempre, de las mismas miradas, y que quieren ver otro tipo de historias, ¿no? Y es un poco como lo que estamos buscando, ¿no? Estamos en ese proceso, estamos arrancando.
Greta o Yarixa, Cisne.
Ambas dos.
Ambas dos juntas a la vez. Vos sos la más joven del grupo.
Exacto. Y ahora Carmen
¿por qué? ¿Por qué aventurarse en Gato Negro?
¿Por qué no, diría yo? De hecho, pues a la Amalia y a la Carmen las conocí. Las conocí en un contexto de mesa, de bar, donde más se habla, ¿me entiendes? De política, de coyuntura, de lo que está pasando en el país. Y de repente, pues, cuentan de que Amalia tenía ya este proyecto. De repente me invitan. Yo dije, sí, de una, ¿me entiendes? Y eso es muy bonito, que todas venimos de diferentes generaciones, ¿me entiendes? Yo de los 80, la Amalia de los 70 y la Carmen de los 60. Y ahí es donde se va a ver un poco el acento de cada una, digamos. Yo quiero más apostarle al periodismo multimedia, a todos los productos que sean audiovisuales, Amalia desde la crónica y la Carmen pues desde el periodismo investigativo. Y ahí estamos creando una fusión que puede ser un gran aporte. Creemos que ya se está haciendo, obviamente. Yo antes trabajé en manovafuriosa.com, que ya es como un nicho ya de jóvenes nada más. Nosotros pues queremos y apostamos a trabajar a un segmento mucho más amplio, pero además no solo desde lo digital, desde lo online, sino trabajar periodismo colaborativo desde lo offline, qué sé yo, hacer talleres en los barrios, hacer periodismo y gestión cultural a la vez, etcétera.
¿Ya ustedes tienen una primera edición al aire?
Sí.
Sí, varias.
Tenemos casi...
Estamos actualizando
casi diario.
Y semanal también, estamos poniendo diferentes artículos, ¿no? Reportajes, crónicas. Incluso estamos republicando algunos trabajos que ya teníamos, ¿no? Que tenía la Carmen, que yo tenía también en un blog que se llama Palabras Ambulantes. Y que yo misma perdí la contraseña, ahora ya no puedo recuperar esos textos, los tengo que copiar ahí mismo. Y son trabajos que no son perecederos, pues, que vos los lees y son cosas que están vigentes, pues, como recientemente se publicó el tema de las semillas criollas, el tema de la tenencia de la tierra de las mujeres rurales, pues, que también sigue siendo son temas que siguen pendientes, pues, como se enfocan en ese trabajo.
Amalia, una conoció una experiencia tuya de sentarte en una esquina con una banca y yo decía, ¿qué hace la Amalia Morales ahí? ¿Qué está hablando la Amalia Morales ahí con la gente?
Sí, eso fue en octubre del año pasado, casualmente para esta época, que fue un ejercicio, ¿verdad? De salir a la calle y escuchar a la gente, porque justamente creo que a veces en los medios siempre hablan las mismas personas, se consulta la misma gente y hay gente que dice lo mismo y como que son los únicos que pueden hablar. Y yo creo que justamente la tarea del periodista es dar voz, ¿no? Al que no tiene voz o buscar esa pluralidad. Entonces, intentando hacer eso fue que llevé a la práctica esto de que me senté en cuatro lugares distintos de Managua con dos taburetes y un letrero muy, muy rudimentario. Yo lo dibujé incluso con una cartulina de esos colores chillones y un gato ahí negro, y ahí empezó el gato que escucha historias, ¿no? La gente, me acuerdo en el Zoom, que fue la primera sentada, la gente pasaba, fue como desde las 9:30 de la mañana hasta como las 2 de la tarde que estuve esa vez. y la gente pasa ahí y pregunta, ¿y qué es lo que vendés? ¿Y qué es lo que, para qué es esto? ¿Y qué vas a hacer con esto? Y ya les comentaba, no, ah, pues ahí vengo que me escuché. Y me acuerdo que esa vez se sentaron dos personas que hablaron largamente. La idea de eso es recoger esas historias y luego contarlas, no escribirlas y contarlas. Y tratar de hacerlo más fiel al testimonio de las personas también, porque pues era eso. Yo te voy a escuchar y no te voy a cortar. Te voy a escuchar el tiempo que vos querrás hablar y de lo que vos querrás hablar. Y eso fue, ¿no? Ya está publicada la primera historia. Era muy larga y es la historia de una muchacha de 25 años, recién ingresada a la universidad, que anda buscando trabajo. Y que en esa búsqueda de trabajo ha dejado su hoja de vida en más de 10 lugares y va contando, además ella va como de la parte privada a la vida pública de ella, ¿no? Y dentro de lo privado cuenta experiencias, contó situaciones muy dramáticas que ha vivido, ¿no? En el afán de buscar trabajo, desde acoso sexual de un empleador donde estuvo haciendo práctica hasta pues hasta trabajar en un call center, donde la hicieron trabajar un tiempo y al final no le pagaron nada. Entonces es como desde una historia íntima, ¿no? De una historia personal, está reflejando al final la historia de un montón de muchachos que están saliendo, y la realidad de mucha gente en este país, ¿no? Que sale, que busca trabajo, que no encuentra y que está expuesto a que todo el mundo se burle de ellos, pues. Ese fue el ejercicio.
Hay en Gato Negro una acción preconcebida con relación a la Costa Caribe, de permanencia, de estar informando, de estar conociendo un poco más allá de lo que conocemos de la Costa Caribe.
Yo creo que sí, porque Amalia publicó un trabajo de fondo que hizo sobre Bluefield hace algunos años. Yo creo que nosotros estamos comprometidos con lo que más podamos alcanzar. La verdad es que en un principio estamos trabajando con la Managua Metropolitana, ¿verdad? Que cubre Managua y los departamentos más cercanos como Granada, más, porque no tenemos realmente fondos para hacer un trabajo como quisiéramos. Pero nuestra aspiración es esa, pues tocar los temas que no están siendo abordados. Por ejemplo, lo que contaba Amalia, nosotros estamos interesados en cubrir, por ejemplo, el tema de la tenencia de la tierra en el caso de las mujeres, que ha sido un tema permanente, pero que se olvida y surge cada 15 de octubre, que es el Día de la Mujer Rural. Entonces queremos nosotros como tocar temáticas que no son de la agenda diaria, pero que sí tocan problemáticas sensibles, ¿verdad? Como este, por poner un ejemplo, o cosas que están ocurriendo en el país y que tampoco tienen la mirada de los medios. Yo te escuchaba hace rato solamente por hablar del tema de los datos, que es un tema que también nosotras, porque las tres hemos trabajado en periodismo y sabemos lo difícil que es en este contexto acceder a datos duros, ¿verdad? No a datos que se puedan manejar y contrastar con etnografía y con este tipo de información que nosotros llevamos a cabo como entrevista. Y a mí me gustaría decir que en el caso de mi experiencia, porque yo soy corresponsal de Noticias Aliadas y es un medio que trata temáticas que no son del día a día, temas de mujeres, indigenismo, medio ambiente, son temáticas muy, muy, ese medio se encuadra en este tipo de temas. Y para mí ha sido muy difícil conseguir datos, pero no imposible. O sea, solo quería tomar porque para nosotros también es una aspiración de, lo hemos hablado con Amalia y con Greta, de poder darle a la gente como infografía que pueda contrastar con las entrevistas de las personas que son sujetas de información.
Por ejemplo, el tema del empleo que está mencionando Amalia. Exacto. El sí. Empleo de la gente joven. Uh-huh. Exacto. Hubo, lo pusimos en onda local en el Facebook o en la web, creo. Incluso el tema de las pasantías, que en un uh-huh. trabajo que hizo Christopher Mendoza le llama algaretes. Sí, no tienen las pasantías normas, y dentro de esa ausencia de normas, por supuesto que no se menciona que aunque sean pasantías, los chavalos y las chavalas necesitan dinero.
Claro.
Porque hay un alto nivel de desempleo, sobre todo de la gente joven en Nicaragua.
Exacto, y por eso es la decepción. Yo hace 8 años, 10 años que hice mi primer pasantía, y pues me tenían básicamente como una secretaria, ¿me entendés? Y pasando el café, nada está reglamentado. eran viáticos por salida, digamos, por notas, pero a veces ni te lo daban, ¿me entiendes? Y sigue siendo así. Uh-huh. Y por eso la decepción y por eso la desmotivación. Muchos chavos estudian comunicación, pero terminan siendo otra cosa, pues. Y pues ahora hay muchos proyectos y hay mucho emprendedurismo, por lo mismo, porque no se puede trabajar como comunicador joven más allá si tenés tu plataforma digital como X persona, oye, o si vas a trabajar para alguna organización social, una ONG, que fue lo que me pasó a mí, ya es una ventaja, ¿me entendés? O también es por pata, pero lo de las pasantías sí es como un problema grave que no está reglamentado, que no se respeta también al egresado, por decirlo así, dentro de sus funciones laborales, y lo ven a uno como un secretario, como un cachimber, por decirlo así.
¿Qué va a ser?
Pero lo lamentable es que también las universidades caen en esa trampa, porque también nosotras en Onda Local hemos tenido varias pasantes, y ahorita tenemos a un muchacho pasante, a Vixadel Mogollón, que a propósito hoy está de cumpleaños. Además, por supuesto, que es el más joven del equipo. Como voy, Erixa. Entonces, yo me recuerdo en una evaluación de una de las muchachas, me dice, ¿sabes qué me preguntaron en la evaluación? Que si me habían puesto a servir café. Y yo me quedé, pero si la pasantía es para otra cosa. Es gente profesional que se quiere entrenar, más allá de lo que te dice la universidad, entrenarte en la vida profesional. Exacto. No es para que vaya a pasar un café.
Sí, pero
y no demerita servir un café, pero no puede ser una única función. Exacto. De una, claro, muchacha o un muchacho que ocupa una pasantía.
Hay mucho adultismo también. Creen que por ser jóvenes somos más ignorantes, o porque ahora todo es más light, entonces creen que nosotros no vamos a dar ningún tipo de aporte también, que es lo que he venido observando, ¿me entendés? Y aparte, yo también tuve que ser jefa en algún momento y quise romper con eso también, porque ellos traen nuevos conocimientos, nuevas habilidades, y no se les están tomando, pues, en serio.
Bueno, habría que reflexionar eso. Ustedes son un grupo de distintas edades, de distintas generaciones, y creo que hay un aporte.
A mí me ponen a servir el café, pues, la Amalia y la Carmen, pero...
No, tengo que decir que en el lanzamiento yo estaba sirviendo, ¿sí o no?
Sí.
Aprendió
así a hacer unos bocadillos.
Nosotros hacemos de todo. De hecho, una de las cosas que decimos, ¿verdad? Y en el editorial está claro que no tenemos ni un peso, pero nosotros pues también estamos haciendo un esfuerzo, cada una, desde lo que cada una puede aportar. Y tenemos la Greta, que hizo un diseño muy bonito de la página, creó también la tienda de Gato Negro. Y entonces ahí, por ejemplo, están los productos que cada una anda vendiendo, que cada una hace. La Carmen hace granolas, hace una cantidad de dulces muy, muy ricos, y que también ella, digamos, ella pone una parte para venderlo, para subsidiar algunos trabajos que se están haciendo desde el Gato, pues, porque no por eso nos vamos a detener, eso también lo tenemos claro y hemos arrancado así.
Ustedes hacen otro trabajo, sí, para poder agenciarse los recursos y poder hacer lo que les gusta.
Definitivamente, sí. En este momento yo estoy dando clase en la universidad. Como decía, ahorita el gato salió y están los ratones allá sueltos. Tengo que volver. Sí.
Carmen, con el Faro.
Sí, con el Faro y con la corresponsalidad que tengo y algunas consultorías que salen. Igual la Greta, creo.
Yo mesereando.
Mesereando.
Tengo una empresa también de diseño de productos, y pues consultorías que salen de vez en cuando y que hay que aprovechar, freelancear sobre todo.
¿Queremos aprovechar para vendernos?
Sí, sí.
Bueno, mira, yo creo que la Malita y la Greta tienen un gran talento para el diseño. La Malita también ha hecho investigaciones conmigo el año pasado, así que nosotros estamos también ofertando nuestros servicios, tenemos un currículum que nos respalda, y bueno, aprovechamos este espacio, Patricia, para un comercial.
No, bienvenida. Y sabemos escribir, dice la Carmen, sobre
que
todo.
Casi nadie sabe escribir.
¿Y cuál es la meta, digamos, en el pensando en el futuro próximo inmediato del Gatonín?
contar historias, Patricia. Yo creo que nos estamos inscribiendo, es un poco la pretensión también en eso que está sucediendo en otros países de América Latina, donde también están apareciendo medios alternativos y que están sobre todo apostando a contar historias, ¿no? Desde el poder, desde el contra el poder, o sea, explorar una gran cantidad de miradas posibles, ¿no? Pero también trabajar reportajes. O sea, nosotros decimos, y claro, se pueden reír de nosotros porque decimos queremos hacer periodismo. Y todo el mundo dice, pero si los demás hacemos periodismo, bueno, nosotros estamos también reivindicando eso porque vamos a hacer reportajes, vamos a hacer crónicas, ¿no? Vamos a trabajar como los géneros de siempre, con los nuevos formatos. Es encaminarse en estos nuevos formatos, pero haciendo el periodismo de siempre, pues no es ninguna novedad, ¿no? Y por ahí vamos, por ahí nos queremos encaminar, trabajando desde historias aquí en Managua y ojalá hacer algunas historias de la costa Caribe, que yo creo que es una región muy interesante de este país y muy abandonada, muy olvidada periodísticamente. Creo que son pocos los medios, quizá Onda Local entre esos, que trabajan un poco el tema de la costa, pero desde esos grandes medios tradicionales vemos que no figura en la agenda, solamente cuando hay algo, un desastre natural, cuando ocurre, cuando hay drogas, son como los temas de cajón.
Vos sabés que están escuchando ahorita en Bilwi, por ejemplo, Radio Juvenil de Puerto Cabeza, Bilwi, tenemos una alianza con esta emisora local. Y todos los viernes está retransmitiendo Onda Local, así es que las han escuchado. Sería bueno también que ustedes puedan dar una dirección electrónica, si tienen web, si están en la web donde las buscan, o si tienen chat, porque hay mucha información, no solo sobre la zona Caribe, que ya les están escuchando en el norte, para recoger esas historias. Historias que a veces, como decís vos, Amalia, no aparecen en los grandes medios, entre comillas, ¿verdad? Pero que muchos medios alternativos efectivamente sí las están recogiendo. Esa otra opinión que no circula en Nicaragua en muchos espacios.
Bueno, voy a aprovechar ahorita, en el sitio donde yo escribo, tengo alrededor de más de 5 entregas sobre la costa Caribe, que podría ser interesante para ellos. Se llama noticiasaliadas.com y las vamos a reproducir en el...
Noticiasaliadas.com.
Y ahí está, hay información sobre la reserva de Osaguas. Hay información reciente sobre un dossier que solo participamos 3 países en América Latina sobre la autonomía de la costa Caribe. Me gustaría que los invito a leerlo porque solo salimos 3 países, que es un dossier, digamos, especializado en temas de los grupos afrodescendientes. Y podría, pues, interesarle. Solamente es una aprovechar que sí hay gente que está escribiendo sobre la costa, que probablemente no sepamos, pues, y uno de esos es mi corresponsabilidad, así que...
Y claro, invitarlos también a que podemos hacer alianza, nos podemos retroalimentar mutuamente, o sea, también podemos conocer a través de ellos historias que podemos ir en algún momento, ojalá, ¿no?, conseguir presupuesto y poder viajar allá, o incluso hacerlo en bus, hacerlo de la manera más barata posible, ¿no? Pero cubrir en algún momento cosas de la costa. Yo creo que hay mucho tema ya muy... Y en Puerto Cabeza, bueno, desde el tema de los recursos forestales hasta el tema de los recursos pesqueros, ¿no? El gran drama que viven ellos con todo el tema de la langosta, que desde hace años es su principal fuente de empleo, que se ha hablado aquí desde la asamblea, que se va a acabarse ese tipo de empleo donde la gente tiene un costo social muy alto para la población, pero donde no surgen otras alternativas, ¿no? Hay un dilema bien fuerte para la población costeña, de falta de oportunidades, falta de trabajo en realidad, y falta de apoyo institucional, pues desde arriba no se están creando las condiciones para que la gente reconvierta ese oficio, trabaje en otra cosa, y eso está vigente.
Claro, pero también hay mucho interés de la población caribeña, como señala Carmen, en conocer qué cosas se están escribiendo sobre la costa Caribe. Y yo les quiero decir que aquí tienen una oportunidad por la alianza que tenemos con esta radio juvenil, que nos está retransmitiendo en vivo, pero también los sábados Radio La Costeñísima, que está en Bluefield, sí, nos retransmite el día sábado a las 8 de la mañana. Entonces ahí tenemos a la Costa Caribe completa. Si ustedes quieren compartir la información, uh-huh, compartir mensajes con la Costa Caribe, esta es una muy buena oportunidad. Podemos anunciarle incluso a la gente caribeña, cuando ustedes escriban particularmente sobre la, uh-huh, Costa Caribe, para que busquen la información, la lean y puedan tener retroalimentación. Y eso es muy importante, creo yo.
Por supuesto. De hecho, yo el año pasado estuve trabajando con la gente de La Costeñísima y con muchos jóvenes, y pues a ese trato llegamos, que cada vez que Managua Fluyó se escribiera sobre la costa, que casi no se hizo, por cierto, íbamos a devolver la información, porque ellos quieren leer qué es lo que se está escribiendo sobre ellos, sobre todo porque son muy celosos, ¿me entiendes?, con la información.
Eso es así.
Claro, y siempre ha sido así.
Sí, porque acuérdate que los estigmas que decía Carmen siguen vigentes.
Exacto.
Cada vez que hay un escándalo, hay muerte de miquitos, asesinan a los miquitos, y entonces eso sí es noticia. O un quiebre de droga. Entonces, la Costa Caribe así aparece muchas veces en medios de comunicación. Sin embargo, vos te encontrás que hay una vida cotidiana de todos los días, de gente que no tiene empleo, sí, de gente que migra. La gente joven está migrando a Panamá, sobre todo. Y hay una serie de situaciones. Por ejemplo, yo estuve recientemente, hace como 2 meses creo, con la gente de Radio Caribe, uh-huh, también, que es una radio comunitaria en Puerto Cabeza, y discutían la posibilidad de llevar más información a través de la radio. Porque si un medio de comunicación tiene relevancia allá, en la Costa Caribe, son las emisoras locales. La Costeñísima en el sur, en el norte está La Juvenil, La Caribe. Es decir, ahí está la gente haciendo radio. Sí. Y esta información que ustedes publican y van a publicar puede ser de interés también de las emisoras.
Claro. O lo otro también, gente que se anime a escribir historias desde allá y que nosotros las podamos publicar también aquí en Gato Negro. Eso es un poco también la idea que tenemos, ¿no? De que si hay gente que tiene una buena crónica y que quisiera publicarla, o un reportaje de alguna comunidad, alguna historia particular, perfectamente nos la pueden compartir y la publicamos.
¿Y a dónde la envían? ¿A dónde la pueden enviar?
A los correos.
Gato Negro.
Tenemos un correo que se llama gatonegroni2017@gmail.com.
Repetilo, por favor, Amalia.
gatonegroni2017@gmail.com.
Y ahí pueden escribir también historias de otros territorios.
Claro. Les damos un número de teléfono también, porque ahí nos pueden escribir por WhatsApp. Ajá. Entonces demos el de la Greta y el mío. Y el de la Carmen.
No.
Bueno, ustedes
deciden. El mío es el 87-39-5767.
¿Repetirlo?
87-39-5767. ¿Y el tuyo?
76-67-0857.
¿Repetirlo?
76-67-0857.
Allí a cualquiera de esos dos números les pueden escribir, les pueden enviar,
claro, artículos. Sí, audio.
También por Facebook nos pueden escribir al Messenger y nosotros...
A la página de Gato Negro, que se llama así, Gato Negro Ni.
En Facebook.
En Facebook, sí.
Ahí está el gatito negro.
Ahí aparece el gatito vago. Está con hambre ese gato. O anda en celo.
¿Por qué Gato Negro?
Es simple, o sea, hay gente que espera que uno les dé una explicación rebuscada, ¿verdad? De que ayer casualmente estaba viendo una imagen que publicó una amiga donde aparece una bruja y abajo su gato negro. Entonces, como que cada bruja que se respete debe andar con su gato negro. O sea, el gato lo podemos ligar a muchas cosas. Hay gente que lo detesta, por supuesto, en la vida real, pero también...
Hay gente que lo ama.
Sí, y hay gente que, e incluso si uno se pone a buscar información y a leer, pues, por ejemplo, encuentra que los egipcios los amaban y además los consideraban unos animales sabios, ¿no? Pero bueno, podemos pensar que es un animal que genera controversia, que hay gente que lo ama y lo detesta. En el caso mío, pues yo los quiero mucho. Han aparecido a mi vida de manera
fortuita,
han llegado por casualidad. y han llegado algunos gatos negros. Y creo que fue así, de la manera más casual que se me ocurrió. Estaba pasando un gato de esos que yo tengo, que son necios a veces. Y yo dije, bueno, gato negro se va a llamar esta idea. Con esto voy a salir a la calle. Y así quedó, pues.
Con la idea de gato negro.
Sin mayores rebuscamientos, quedó así como gato negro.
¿Te gustan los gatos, Yerixa?
Sí, no tanto como a la Maya. A la Carmen no le gustan para nada, por ejemplo.
Pero a vos,
pero ese es lo agua. O sea, no, tampoco. No violento a ningún animal, pero no soy fan de los gatos. Y tal vez eso es lo que más me gusta de esta invitación que me hizo Amalia. O sea, de tener un animal que representa algo que personalmente me crea mucha, no sé, no aversión, sino que, no sé, no me gustan, pues. Y eso me gusta también, que no me gusten y que yo pueda trabajar en un ambiente que a las otras personas con las que yo colaboro les gustan. O sea, la idea es crear como algo controversial y acostumbrarnos para mí es un sueño acostumbrarme a respetar a mis compañeras en sus diferencias, y creo que nos va bien porque nosotros nos peleamos, tenemos miradas distintas de las cosas, pero lo más importante es que siempre nos queremos, y yo creo que es como... Eso es lo más bonito del grupo, pues, que nos podemos decir lo que nos da la gana sin que eso afecte los afectos y la coherencia a la hora de crear,
¿verdad? Nos arrechamos un rato, pues, sí. Pero
y después volvemos no a reír. Así es como es la vida, ¿no?
Pero así sí, es la vida.
Así es.
De alto y bajo.
Así es.
Entonces, aman los gatos.
Otras no.
Y de eso se trata.
Pero yo creo que hay mucha gente. Yo he conocido mucha gente últimamente que sí le agradan los gatos. No sé si los negros. Ojo. No sé si los negros. Que le gustan los
porque
gatos.
Porque además con el negro. El negro además es todavía mayor estigma, ¿no? De que trae mala suerte.
Así es.
Entonces pero también no es que provocar un rato con eso, ¿no? De que trae mala suerte. No, no trae mala suerte. O sea,
es un animal más.
Así es.
Lo que pasa es que ha creado últimamente, en mi casa siempre hubo gatos, pero para los ratones. Y ahora es como una mascota de lujo. Ya no come.
¿De lujo?
Ya, sí, de lujo. O sea,
ya no comen
cualquier cosa.
Comen pedigrí. Sí.
Es pedigrí.
Mi mamá dice que le sale caro tener gato ahora porque tiene que invertir para comprar su comida especial. Antes le daban leche
sobra.
Y pan y cosas así.
La Cleo de mi casa no come desperdicio. Y se muere de hambre. Prefiere morirse de
son
hambre.
Son muy finos, ¿eh?
Así son finas ustedes.
Claro, no, ¿qué va a ser? Somos gatas todoterreno. No.
Gatas todoterreno.
Sí.
Pero no pasamos hambre.
Por eso.
Bueno, sería bueno que ustedes repitan dónde puede escribirles la gente que les esté escuchando, que quiere compartir alguna historia, alguna crónica. Algo que tengan pensado, pues. Hay mucha gente que escribe y va guardando las cosas, sí. Escribe y lo archiva. Y esta es una buena oportunidad, me parece.
Claro, en principio que nos busquen en Facebook, se llama así Gato Negro Ni, la página que está ahí en esa red social. Luego nos pueden escribir al correo que es gatonegroni2017@gmail.com. O bien escribirnos a los números que dimos, pues lo voy a repetir el mío y la Greta. El mío es el 87-39-57-67, que ahí me pueden escribir por WhatsApp, pues creo que a veces sale más fácil para alguna gente. Y el de la Greta.
76-67-0857.
Ahí te dicen, Greta, te quiero mandar un artículo para Gato
exacto,
Negro.
Exacto.
Tranquilo.
Sí.
Entren en la página que está lindísima, además.
Sí.
La Greta hizo un trabajo de diseño fantástico, igual que los escritos de Alamarita, o sea que es una buena mezcla.
Una buena mezcla. Bueno, felicidades. En Onda Local nos alegra que surjan estas iniciativas de parte de colegas. Nos orgullece además que sean tres generaciones distintas las que están unidas en esta experiencias que ustedes están iniciando, y seguramente habrá muchísima gente que quiera compartir sus historias. Tienen en Onda Local a un medio aliado. Somos un programa transmedia, porque también nosotros hacemos multimedia, ya no solo hacemos radio, también hacemos uso de las multiplataformas que hay en la web. y en eso estamos, el equipo de Onda Local. Y cuando quieran escribirnos, cuando quieran decirnos algo, igual tienen el Facebook de Onda Local, tienen la web de Onda Local o tienen nuestros teléfonos también para compartirnos algo que, sobre todo con esta alianza con el Caribe, creo que se puede perfectamente, teniendo a Radio Juvenil, a la Costeñísima
y a la Caribe,
como emisoras locales que están reproduciendo y están interesadas en conocer otras informaciones. Bienvenidas y saludes y éxitos.
Gracias.
Muchas gracias, Patricia.
Carmen Herrera, muchacha. Amalia Morales y Guileta Cisne en El Gato Negro.
El Gato Negro.
Nos vemos el próximo viernes.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios. Onda Local.